Ya puedes iniciar la transición energética de tu negocio con la comunidad Repsol Oreca Sostenible. Te ofrecemos una solución multienergía con electricidad 100% renovable. Energía solar, compensación de emisiones de CO2 y movilidad eléctrica. Además de asesoramiento en eficiencia energética y sostenibilidad. Únete a la comunidad Repsol Oreca Sostenible e infórmate en Repsol.es.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Si hay algo más querido y reverenciado en Nápoles que Diego Armando Maradona, que es muchísimo, esa es la pizza napolitana, ¿no? Hablamos de un monumento gastronómico que tiene adeptos por todo el mundo.
Bueno, pues en 2017 los hermanos Figurato llegaron directamente desde Nápoles a España para reinventar la pizza napolitana en España. En tiempo récord se han ganado el corazón de los vecinos del barrio madrileño de Chamberí. Tiempo después, en 2019, deciden ampliar su oferta y ofrecer la mejor cocina popular, incluyendo la pasta fresca hecha a mano. Toda una revolución. Los responsables son
Ricardo y Vittorio Figurato. Bienvenidos.
Bienvenido. Hola a todos.
Buongiorno.
Muchas gracias por invitarnos.
Nosotros hemos oído cocina. Vosotros, o sea, ¿cómo sois? ¿Quién sois?
Nosotros somos los, digamos, que han creado la marca Fratelli Figurato. Fratelli al final significa hermanos, que somos nosotros. Y hemos dado un poquito el empujón a Fratelli Figurato. Ahora mismo estamos lógicamente rodeados de artesanos que nos ayudan en desarrollar la cocina y llevar adelante nuestra idea de cocina, que como bien has dicho, napolitana, porque hacemos mucho hincapié en cocina regional de nuestra región, que es la Campania, donde existe Nápoles.
En la Campania, sí. Ricardo, sí.
Sí, no, quería decir simplemente que Vittorio y yo llevamos aquí en Madrid más de 10 años, pero no nos dedicábamos a la cocina antes. O sea, vinimos porque yo me vine aquí a hacer un máster de marketing, pero es que tenemos una cosa. Aparte de ser hermanos, tenemos una fuerte pasión por la cocina y por la pizza en general. Pero vamos, digamos la cocina. La cocina siempre ha sido una cosa muy importante en nuestra familia, hay que decirlo, porque siempre ha sido el momento para todo tipo de celebración. Nos gusta celebrar cualquier cosa.
En eso nos parecemos mucho.
Sí, creo que es un poco los primos hermanos muy cercanos.
Será la cultura mediterránea, pero vamos, que llevamos en la sangre esta gran pasión por la gastronomía y es lo que nos ha llevado un poco a empezar ese camino, ¿no?, del mundo de la gastronomía aquí
y
en
Madrid.
Y fíjate,
sin embargo, aunque tenemos mucha cercanía, efectivamente, italianos y españoles, hay cosas que nacen de la necesidad. Y yo creo que aquí vosotros visteis que había un hueco, había un espacio que llenar donde no había una auténtica gastronomía napolitana. No sé por qué me da que de aquí viene vuestro interés y vuestra esa necesidad de formar Fratelli Figurato.
A ver, primero de todo, nosotros somos los primeros consumidores, ¿no?, de pizza. Hemos vivido en el extranjero y llegamos a España, en específico en Madrid. Y aquí vimos efectivamente que no había un desarrollo interesante de pizza napolitana. Había pocos artesanos que hacían este producto, pero vimos que había, digamos, el espacio para poder introducir nuestro producto. Nosotros somos de Nápoles, más bien alrededor de Nápoles, muy cerca, se llama Caserta. Y os digo esto porque aunque estemos a 25 kilómetros de Nápoles, se hace un tipo de pizza que es diferente. Y os digo esto porque en la misma región de Nápoles puedes encontrar formas diferentes de hacer pizza.
Habría que decir una cosa de Caserta, para que lo sepáis, para nuestros hermanos españoles. Caserta es donde tenía uno de los palacios reales Carlos III de Borbón, y de hecho el palacio real de Caserta es más bonito que el de Versalles. Y invitaría a cualquier persona, sobre todo, a buscar en internet los jardines del palacio real de Caserta para que vierais realmente qué es Caserta, que es un espectáculo de
Estamos hablando de una región, me imagino, ¿no? Y creo que todo esto también involucra un poco el concepto que tenéis vosotros de la pizza y del contenido, ¿no?, que va a llevar la masa, ¿no? O sea, sabemos todos ya, tenemos en la cabeza cómo es una pizza, pero ¿qué es lo más importante? O sea, nosotros siempre preguntamos estas cosas, porque la masa, al final la salsa, el producto que se le echa, todo es un compendio que
sí, tiene. Yo creo que podríamos decir que es todo. O sea, no es simplemente que podamos decir el secreto está en la masa, el secreto está en el producto. Nosotros nos hemos dado cuenta realmente que, Bueno, es algo que ya veíamos desde antes, que quien hace las pizzas son artesanos. Uh-huh. Artesanos que cada día lidian con un producto que es diferente, porque es un producto vivo. O sea, no podemos decir existe una forma de estandarizar la masa napolitana. No. ¿Por qué? Porque es un producto que primero fermenta 24-48 horas. Más, no, digamos que esas son las 24-48 horas clásicas. Y entonces, en función de la temperatura exterior, de la humedad, del tiempo de amasado que tú le des a una masa, ¿no? Va cogiendo más fuerza la masa. Eso te va dando un resultado cada vez diferente. Entonces, digamos que no es simplemente el secreto de la masa, también en el producto que utilizas y en la forma de trabajar.
Y si puedo decir también, claro, la cocción de la pizza. Muchas veces la gente se enfoca únicamente en la masa, pero hay una parte fundamental que es cómo cocinar la pizza una vez que ya esté abierta. Entonces, el horno, el tiempo que se cocina, la temperatura, puedes tener la misma masa, cocinarla de dos formas diferentes y tener una pizza completamente
digamos
diferente.
Digamos que una pizza napolitana canónica, bien hecha, tiene que pasar por el horno, ¿cuánto tiempo?
Más o menos un minuto y medio. También deciros que actualmente se están haciendo pizzas muy hidratadas, llevan mucha agua, que es un poquito el tipo de pizza que hacemos nosotros, porque se busca una, digamos, ligereza del producto final. Y en este caso es verdad que se puede ir un poquito más allá del minuto y medio.
Pero creo que dando ese tiempo, evidentemente es súper importante, pues estará, la mayoría de la gente tenemos el concepto que la hemos pedido, hemos bajado a vuestro restaurante para comerla, o la que nos venden en el súper, que eso ya hablaremos, que a lo mejor no es ni siquiera pizza, es como las paellas que venden por ahí de precalentar, que no. Entonces, ¿qué temperatura alcanza ese horno para que esté un minuto?
Nosotros trabajamos a unos 430 grados, que si tenemos que hablar de tradición, es un poquito más bajo de la tradición, porque la pizza napolitana, corrígeme si me equivoco, se llegaba hasta los 500 grados para cocinar.
De hecho, la pizza napolitana clásica podríamos estar hablando de 60 segundos. Sin embargo, nosotros llegamos a unos 90, 100 segundos. ¿Por qué? Porque bajamos un poco la temperatura. Porque lo que intentamos, lo que buscamos es secar, entre comillas, un poco más la masa y que no salga húmeda o cruda, ¿no? Se tiene que hacer. Y de hecho es muy curioso que todo el mundo pudiera ver cómo se hornea una pizza napoletana, porque hay una persona, hay dos figuras, digamos, dos artesanos en el mundo de la pizza napoletana, el que extiende la masa y el que la hornea. Son dos figuras completamente diferentes.
Dos especialistas.
Y de hecho, en Nápoles cuando o sea, tú empiezas que eres niño. Normalmente es una tradición familiar. De hecho, nosotros, por ejemplo, nos llamamos Fratelli Figurato. ¿Por qué? Porque en Italia es muy típico dar el nombre de la familia a la pizzería. Bueno. Como aquí podríamos decir, yo qué sé,
Casa Paco,
efectivamente,
casa,
¿no?
El Bar Rodríguez.
Tiene una marca muy personal. ¿Por qué? Sí. Porque la pizza es tu sello. O sea, tú vas a hacer una pizza que es tu propio identidad. Entonces tú empiezas cuando eras pequeño trabajando en el horno. ¿Por qué? Porque el horno es el indicador más grande de la calidad de una pizza. Saber gestionar 4-6 pizzas en el horno cuando tienes 90 segundos de cocción y tienes que tener cuidado que no se queme abajo, que no se queme el lateral, porque si utilizas horno de leña, tienes el calor viene solo de un lado. Entonces ese lado que está más pegado al fuego es donde más se quema. Es como una barbacoa. Entonces tienes que siempre estar dando vueltas.
Es un DJ, ¿no?
Es como un DJ. Es que está dando vueltas a la pizza cada 2x3. Y es muy curioso.
Ya, pero dices, fíjate, que desde más, o sea, cuando eres más pequeño, lo primero es aprender pero también
a jugar con fuego, Roberto.
También es lo más peligroso, por eso digo, ¿no? O sea, digo, aprender a quemarte también, me imagino, ¿no?
No, porque está bien protegido y tal, pero bueno. Es lo más importante. De hecho, lo primero que empiezas a hacer cuando eres pequeño es a cortar el fior di latte, la mozzarella de vaca. Empiezas por ahí. Porque un buen corte de un fior di latte también es...
Hablarnos del producto, porque, o sea, ¿cuál sería? Aquí llegamos muchas veces y decimos, bueno, pues tenemos una variedad de pizzas, seguro que vosotros también en vuestra carta, ¿no? Pero ¿cuál sería las pizzas originales, ¿no? Ya que estamos hablando de las napolitanas, o sea, ¿cuál sería el contenido que tienen que llevar?
A ver, la pizza más típica en Nápoles, que es, digamos, la región de la cual estamos hablando, es la margherita, que es una pizza tan sencilla. Sí. Y nosotros cuando llegamos aquí en 2017, abrimos la pizzería, a nuestros clientes que por primera vez venían a la pizzería le parecía casi una base de pizza, no podía llamarse pizza esto porque tenía básicamente tres ingredientes, que es la salsa de tomate, la mozzarella fior di latte y un poquito de albahaca. Y al final ahora, por ejemplo, ya es nuestra pizza más vendida. Quiere decir que la gente entiende que el producto pizza napolitana se hace con pocos ingredientes de buena calidad. Y es un poquito a lo que nos dedicamos nosotros. Buscamos siempre ingredientes de primera calidad. Viajamos muchísimo, Ricardo y yo, al sur de Italia para buscar productos artesanales. Con lo cual, la pizza más vendida y la más tradicional en Nápoles es la margherita. Y hay otra pizza que lleva un ingrediente menos, que es la marinara, aún más simple. Es únicamente salsa de tomate a la cual se añade un poquito de ajo fresco y orégano. Y albahaca, lógicamente. Con lo cual, las pizzas más tradicionales son las más sencillas.
Son las más sencillas. Luego ya hay otras que se le van añadiendo otros ingredientes. Correcto. Pero desde luego no se les echan 5 o 6 ingredientes.
Es que hay quien le pone el cordero encima, ¿sabes? A la masa.
Tiene que ser un buen balance.
Lo de la piña, evidentemente,
no esté bueno. Es que nosotros hacemos una cocina de recuerdo, ¿no? Una cocina que podemos hacer porque para ver si está bien o menos un plato que hacemos y si nos recuerda algo. Sí. Y la piña, evidentemente, no es que no esté buena, pero no nos recuerda nada de la infancia.
Porque en la infancia no la habéis conocido.
Mira,
no estaba allí,
me voy a hacer,
¿no?,
amigos. Claro. La piña, o sea, la pizza con piña es como el reggaetón. Es insufrible.
A ver quién le gusta.
Ya estoy haciendo amigos.
Bueno, me gustaría contaros algo de la pizza margherita. Sí, porque muchas veces nos preguntan por qué el tomate San Marzano y por qué la mozzarella. ¿Por qué? Porque el tomate San Marzano es el tomate... hay que entender que la pizza es un producto popular. Nace para dar de comer al pueblo. Era algo que costaba poco y podía comer todo el mundo. Entonces, ¿qué tomate usaban? Estamos hablando de hace 300 años, cuando empieza a nacer el concepto de pizza, porque la base hecha con harina y agua es una base que pertenece, digamos, a todo el mundo, sobre todo a la cultura mediterránea en particular. Pero entonces empiezan a utilizar el tomate San Marzano. ¿Por qué? Porque es el tomate que tenían al lado.
Claro.
Al lado del Vesubio. Vesubio es un ser volcán, es una tierra fértil. De hecho, los romanos la llaman tierra Félix, ¿no? Porque justo daba mucha hortaliza. Entonces utilizan ese tomate, que luego es un tomate que al final resulta ser espectacular para ese tipo de producto. Pero no había mucha más explicación.
Ya, pero era el que tenían.
Efectivamente. Bueno, claro. Queso mozzarella. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la cultura de la mozzarella. Tanto puede ser, o sea, o leche de vaca o leche de búfala. De hecho, tenemos mozzarella de búfala o mozzarella de vaca llamada fior di latte. Y también se añade un poco de queso pecorino rallado. Queso de oveja, en este caso. Hay como aquí en el centro de España, hay mucha cultura de ovejas. También en Nápoles y en todo el sur de Italia tenemos mucha cultura de ganado de ovejas. Y entonces el queso pecorino. La albahaca, y ya está. O sea, pocos productos que era kilómetro... Ahora se habla de kilómetro cero. Antes ya era kilómetro cero. Entonces, no hay mucha más explicación. ¿Por qué? Porque es un producto popular.
Y vamos a hablar de pizzas y estamos aprendiendo historia urbana. Para que vean los oyentes que pueden poner este podcast a sus hijos, para que aprendan.
Es que Ricardo es un apasionado. Es historia. O sea, se lleva comiendo desde el origen de los tiempos. Entonces, una cosa no puede ir sin otra. Una cosa más. O sea, nos queda claro que las pizzas tienen que ir, pues eso, hechas rapidito, nada de 20 minutos... Tienen que llevar pocos ingredientes. Y luego, aparte de esto que ya nos habéis enseñado, creo que os habéis volcado con traer otros productos también de la gastronomía popular napolitana, ¿no? O sea, lo que es el concepto de trattoria popolare de napolitana. Pues eso, ¿qué platos hay ahí que queráis traer y que queráis enseñar? Aparte de esa pasta fresca que evidentemente es fundamental.
A ver, es una muy buena pregunta, porque al final Ricardo y yo nos dedicamos muchas horas en cambios de carta, en entender qué podemos traer. Y una cosa principal y fundamental es que no bajamos a compromisos cuando hacemos cambios de carta. Y digo esto porque lo que traemos en Trattoria Popolare, en específico, porque es donde tenemos más tipologías de platos, son platos muy característicos del sur de Italia y de las regiones, en este caso Campania y Calabria, que son nuestras regiones de appartenencia. Todos los platos que hacemos son platos muy específicos que no son mainstream, no se encuentran en la mayoría de los restaurantes. Y como por elección nuestra no tenemos segundos platos, lo que hacemos es volcar estos platos que normalmente se pueden acompañar después de la pasta en un entrante. Justo ahora hacemos un spoiler, pero dentro de pocos días lanzaremos un proyecto que es el antipasto de la casa. Es un único entrante tú no puedes elegir nada, vas a comer únicamente aquellos platos en pequeña ración que normalmente se comen en una casa de Nápoles, de Calabria, de Puglia, toda la cultura, digamos.
Dinos un plato.
Por ejemplo, y os vais a quedar así, los callos que se comen en el sur de Italia. Pueden gustar.
Ya me había ganado.
Puede ser que a la gente no le gusta, la mayoría. Sinceramente, nos da igual en el sentido que queremos que si vienes a nuestra casa, tienes que probar lo que nosotros comíamos.
Claro.
Entonces, los callos se comían y lo ponemos ahí como platito. Al lado, que tenemos, por ejemplo, Ricky,
una porqueta que hacemos nosotros.
¿Una?
Porqueta, que es como una carne de cerdo mechada, podríamos decir, como un cerdito que se pone al horno con especias, tiene 7-8 horas de cocción. Al final tienes esa parte interna más jugosa y la parte exterior, que sería la corteza, ¿no? La parte, digamos, de la piel del cerdo, que sale bien crujentita.
¿No? Sí, claro.
Pero lo que os voy a decir es lo que no vamos a poner en ese entrante. Lo que no vamos a poner en ese entrante es la burrata.
La burrata.
¿Por qué la burrata? Porque la burrata pertenece solo y exclusivamente a la región de Puglia.
Ajá.
Nosotros somos de Campania. Nosotros tenemos la cultura de la mozzarella.
Nacionalismo gastronómico estamos haciendo, ¿eh?
No, nosotros lo que hacemos es recuerdo. Nosotros no tenemos el recuerdo de la burrata.
Nacionalismo de recuerdo, digamos.
Nacionalismo de recuerdo. Sí, porque la burrata es algo que...
Eso es fantástico.
Sí, el concepto, sí, porque...
¿no? Además, ¿de dónde va a nacer el perfeccionamiento si no es de la memoria, ¿no?
O sea, efectivamente.
Claro, correcto. Entonces ahí es... Esa es la idea, ¿no?
De hecho, nosotros no podemos servir algo que no, del que no tengamos un recuerdo, porque no puedo decirte si está bueno o no. Yo puedo perfeccionar algo si tengo el recuerdo de lo que me hacía mi madre, mi abuela, mi padre, que es un experto de pasta fresca, por ejemplo. Entonces, la burrata se come en Puglia, porque, sí, porque nosotros, tanto la mozzarella de búfala, la provola ahumada o la burrata, son productos que hay que comerlos en el día.
Ajá.
Entonces, si la mozzarella es búfala, me la producen a 10 kilómetros de mi casa, es lo que yo voy a comer.
Estaba recordando, como has dicho antes, además lo de DJ, de un amigo que tengo que va siempre a sitios, pero especialmente él lo que pincha es música independiente, indie. Dice que al final siempre alguno acaba acercándose y pidiéndole la Macarena, ¿no? De los del río. ¿No? Es que esto no tiene que ver, ¿sabes?
No,
igual,
no.
La burrata no, es que te estás equivocando el lugar. Chicos, que tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer. Dos ingredientes fundamentales.
Lo dejamos aquí, pero seguiremos hablando allí.
Allí, eso es.
Iremos a Trattoria.
Iremos a pedir esa burrata.
Figurato, Fratelli Figurato, Ricardo y Vittorio. Un placer.
Muchas gracias. Piacere.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Oído Cocina.
En Mugaritz el Oído Cocina es bonito, ¿no?
Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz. 2 estrellas Michelin.
Porque normalmente hay un silencio. Hay bastante pausa, bastante serenidad en ese ecosistema. No sé, están pasando cosas preciosas, ¿no?
Pues Oído Cocina.
1000 para vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Ya puedes iniciar la transición energética de tu negocio con la comunidad Repsol Oreca Sostenible. Te ofrecemos una solución multienergía con electricidad 100% renovable. Energía solar, compensación de emisiones de CO2 y movilidad eléctrica. Además de asesoramiento en eficiencia energética y sostenibilidad. Únete a la comunidad Repsol Oreca Sostenible e infórmate en Repsol.es.